Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están?
Sí.
Tengo que ser honesto, estaba en una disyuntiva hace rato. No es nada grave, por cierto, pero decía, ¿qué hago? ¿Me pongo los lentes y los veo a ustedes? ¿O me quito los lentes y leo la Biblia? Entonces, perdón, pero creo que ya saben qué tuve que hacer. No, ya se llega, el pastor predicaba el domingo, hace dos domingos, acerca de cómo vamos cambiando, ¿no? De cómo vamos viviendo. Y bueno, dice el pastor, es muy diplomático cuando nosotros la mayoría le llamamos vejez, pero él le llama vida. Así que interesante. Bueno, hoy me toca un tema, continuar con la serie que ha venido estado hablando acerca de la sumisión. De hecho, la semana pasada se dio un poco la introducción. Y veíamos la semana pasada acerca de la sumisión del creyente. Tiene que ser primeramente al Señor. Cuando se da esta sumisión de alguna forma, es relativamente fácil poder seguir esta sumisión. Cuando se da esta sumisión primero al Señor, esta misma se debe dar de la esposa a su esposo, y como tal se crea una especie de sombrilla o paraguas, no sé cómo le llaman en su país, que de tal forma que Cristo es la cabeza, nos dice Efesios capítulo 5 versículo 24, Cristo la cabeza, después el varón es la cabeza y después sigue la mujer y al último quedan los hijos, como tal, como un orden jerárquico, no por un orden menospreciando a la mujer, sino como una forma de verlo como una jerarquía. Uno estaba dándole vueltas y dije, ¿qué ejemplo puede ser un poco fácil? Al menos yo lo vi así. Es como en un colegio, todos sabemos que hay un director, tiene que haber alguien que controle, alguien que dirija. Después puede estar la mesa directiva, después pueden estar los profesores y al último están los alumnos. ¿Quién es superior? Obviamente el director, pero en cuanto a la jerarquía hay un orden. Pero si no hubiera esta jerarquía, se podría generar una anarquía. Y la anarquía es obviamente algo opuesto a lo que Dios establece, porque es una falta de autoridad o de sometimiento a la autoridad. Y de hecho esta palabra sometimiento, aquellos que les gusta averiguar y buscar el significado en griego y todo esto, una de las palabras, o sea, una de las definiciones es estar bajo autoridad de tal forma que cuando habla la sumisión, vemos primero la sumisión del hombre a Cristo, pero también vemos la sumisión de la mujer al esposo. Aquí tenemos dos grandes ejemplos de dos hombres que están predicando, los dos pastores, y hemos visto el gran amor y el compromiso y la fidelidad que tienen al Señor. Pero si usted ha notado, las esposas se someten al liderazgo de sus varones. La pregunta es, ¿qué mujer que ama al Señor, que obedece al Señor, no se va a someter a su esposo si está observando que él es un hombre que trata de hacer todo para bendecir su matrimonio? Entonces el esposo no tiene que exigir el sometimiento, el esposo tiene que obedecer, seguir los mandamientos, seguir el orden divino, y todo naturalmente se va dando. Pero no se puede exigir la sumisión porque va contra las reglas, y vamos a ver algunas cosas del por qué el hombre, es un desafío para el hombre dentro del matrimonio lograr ganarse la sumisión de su esposa. Pero esa es la responsabilidad del hombre. Un hombre maduro, un hombre que ama al Señor, un hombre que vive para el Señor, no puede exigirle a su esposa, y lo veíamos la semana pasada, exigirle que ella se debe someter. Ese hombre no entiende la Biblia, ese hombre no conoce a Dios, ese hombre no tiene relación con Dios. Un hombre cuando ve que el matrimonio está débil o está fallando, todos los matrimonios tienen problemas, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Hace tiempo yo veía una polera, playera, remera, como le digan, a lo que va debajo de ella. Ya no sé si hablar en mexicano, argentino, venezolano, chileno, pero bueno, entendieron algo que esté estampado ya. Pero la frase de esta playera, como, bueno, polera, vamos a hablar en chileno ya, todos que entendemos. Créanme que es un desafío estar acá, porque dije, yo sé que las palabras que uso no son nada anti vulgares o algo así, pero es desafío. Okay. Pero vamos a continuar, pero ya está, me puse nerviosa. No, vamos a continuar. Pero bueno, una de las de lo que me llamó la atención de esta polera era: haz la guerra. Y uno pensaría cómo, y en la parte de atrás, ¿sabe cómo estaba? Un hombre orando. Y decía: haz la guerra, y decía atrás: pero de rodillas. Hombre, si quieres la sumisión y tu esposa no se está sometiendo, primero tú sométete al Señorío de Cristo y haz la guerra de rodillas. Y créeme que el Señor es poderoso. Pero después de esta pequeña introducción, después de todo esto, vamos a pedir la dirección de Dios para que me utilice para poder compartir este mensaje. Y ustedes, tanto hombres como mujeres, y en armonía o en unidad, todos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, estamos aquí deseosos de poder escuchar de tu palabra. Señor, te pido que me utilices a mí como un instrumento inútil para solamente que tú seas quien se lleve toda la honra y gloria. No merezco este privilegio de estar acá parado para pregonar tu palabra, pero agradezco, Señor, por esta oportunidad que me brindas de poder hacerlo. Te ruego, Señor, que este mensaje obre poderosamente tanto en mis hermanas, pero principalmente en la vida de los varones que están acá y aquellos que nos están escuchando por internet. Que tu palabra sea exaltada, glorificada, y que toda la honra y gloria sea para ti. Te damos las gracias y te lo pedimos por el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una de las cosas vemos que normalmente a la mujer le cuesta este aspecto de la sumisión, pero la pregunta es: ¿dónde surge este conflicto? Porque en algún lugar se generó. Sí, hermanos, hermanas, se generó allá en Génesis. Miren, acompáñenme, abran su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 16. Sabemos que, miren, capítulo 1 de Génesis habla de los seis días de la creación, todos lo sabemos, pero en el capítulo 2 habla específicamente acerca del resumen de lo que ocurre en el capítulo 6. Y capítulo 3 de Génesis, que es el que vamos a ver, versículo 16, nos habla de la caída del hombre, tanto de Adán como de Eva. Entonces, Génesis capítulo 3 versículo 16, mire lo que dice la palabra: después de que ellos desobedecen, comen del árbol que el Señor les mandó no comiesen, y como tal las consecuencias. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, miren, será para tu marido. ¿Y qué ocurre? Y él tendrá autoridad, podremos leerlo así, ¿de quién? De ti. Una de las consecuencias, perdón, una de las consecuencias de esta desobediencia fue que ahora la mujer iba a luchar con este sometimiento o con esta autoridad que ejerce por orden divino el hombre. Y vemos que a lo largo de los tiempos, a lo largo de las diferentes épocas, creemos nosotros que estamos viviendo una época donde esta lucha de clase, de género, tanto de hombre como mujer, es algo nuevo. Pero si usted le gusta la historia y lee un poco, cada generación, cada cierto tiempo, la mujer trata de sublevarse y de rebelarse por el, yo lo quiero ver así, por la falta de liderazgo varonil y la falta de amor y falta de comprensión. Y es por eso que se generan estas luchas. Una de las cosas que a mí me da más tristeza, ustedes saben que acabo de regresar de México, pero es escuchar una serie de barbaridades, entre ellas una que decía: es que la Biblia es un libro machista. Y yo le dije a una mujer, le dije: mira, lamento que tú no hayas leído la Biblia, porque si tú leyeras la Biblia te darías cuenta de que es todo, muchas gracias, menos machista. Pero como tú no la has leído, claro, tienes una percepción errada de la forma en la cual Dios protege y valora a la mujer. Porque si de verdad lo leyeras, te darías cuenta: el problema es mi esposo, no es Dios, y menos la Biblia. El hombre no está cumpliendo su rol, y por eso todo se genera un caos. Pero podemos ver en la vida de los matrimonios que cuesta este aspecto de la sumisión ejecutarlo. Y si usted dice que no, llegue a casa y conversemos el domingo. Quizás alguno de ustedes está pensando, esa predicación no es para mí. Qué bueno que no sea para usted, guárdela, porque algún día la va a ocupar. Ya, así que a todos nos va a dar. Bueno, el sometimiento es algo muy difícil si se hace en nuestras fuerzas. De hecho, podría decir que es imposible, porque claro, está lejos de la capacidad humana sin la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo. No obstante, dependiendo de la ayuda del Señor, a través del sometimiento al Espíritu Santo y la obediencia a su palabra, será más fácil poder realizarlo. Y muchas veces, no sé si le pasa, pero llegamos a la Biblia y muchas veces nos sabemos muchos textos de memoria, que está bien, no estoy en contra de eso, pero la Biblia, en el momento de ejecutarla, ahí es donde todos encontramos obstáculos. Amarás a Dios como a tu prójimo y después como a ti mismo. Y a veces se invierte el rol. Me amo a mí mismo, amo a mi prójimo y por consiguiente amo a Dios. Y se invierten los roles. Y la práctica es donde nos cuesta. La idea de la sumisión de la esposa no es algo muy popular hoy en día. Y lo mencionaba el pastor la semana pasada. Hable de la sumisión, más diría, te están lavando el cerebro. Yo diría, bueno, no, como dice Pedro, si mal no me equivoco, no solo que me laven el cerebro, que me laven el cuerpo, el corazón, todo, porque necesitamos una renovación. A veces la oposición a la sumisión de la esposa surge de una rebelión pecaminosa contra la voluntad de Dios. Lo vemos desde Génesis 3:16, que lo acabamos de leer. En otras ocasiones, esta falta de sometimiento se puede dar por un concepto falso de lo que significa. Es decir, que ahora yo soy la esclava y yo estoy bajo la autoridad y él puede hacer de mí todo lo que quiera. No, porque hay un orden. Pero cuando no se entiende, claro que la mujer piensa, entonces soy inferior, estoy un rango más abajo. En cuanto al orden divino hay una jerarquía, pero en cuanto a lo espiritual hay una igualdad. Vamos a ver más adelante Gálatas capítulo 3 versículo 28, que nos habla de esto, que no hay judío ni griego, varón ni escita, hombre y mujer, en cuanto a la igualdad que Dios tiene dentro del cristianismo. Ahora entonces, la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, que muchas veces lo vemos así, ¿no? Lo mencionaba también el pastor la semana pasada. ¿Por qué digo que lo mencionaba? Por si usted no pudo venir la semana pasada, estoy haciendo un recuento hasta aquí de lo que hizo. Pero miren, vamos a Efesios capítulo 5. El púlpito siempre es desafiante y en una ocasión yo me equivoqué. Estaba nervioso, más de lo que estoy ahora, no es cierto, menos. Y en lugar de decir vamos a la carta a los Efesios, estaba nervioso, fueron de mis primeras predicaciones, vamos al libro, a la carta de los feos, y todos como, no, perdón, Efesios, por eso corrijo. Bueno, saben, en México eso causa risa, acá es diferente, pero vamos a seguir. Pero miren, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Qué interesante, miren, les hago un resumen rápido. Los primeros tres capítulos de la carta a los Efesios es doctrina pura. Si tú quieres conocer quién es Cristo, qué significa que tú eres redimido, quién es el Espíritu Santo, por qué se habla de la morada del Espíritu Santo. Si quieres conocer teología, los primeros tres capítulos te van a ayudar mucho. Pero hay algo interesante. Los tres del capítulo 4 al capítulo 6 te va a hablar de cosas prácticas. Y ahí es donde la Biblia tiene otro sentido y dice, bueno, ¿entendiste la teoría? Sí, ahora ejecútalo. Mejor me hubiera quedado con la teoría. Por eso que, mire, interesantemente, en el capítulo 5, vean cómo Pablo viene hablando de un tema bien interesante. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay división. Antes bien, sed guiados, eso significa llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo puedo tener la llenura del Espíritu Santo? La Biblia da la respuesta, versículo 19. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 5, Pablo presenta y dice: mira, ¿cómo tú vas a evaluar si eres un hombre guiado por el Señor? ¿Cómo es tu proceder? ¿Eres un hombre agradecido? Hace rato daban gracias a algunos de ustedes y decía el pastor David, ¿no? Es un acto, es algo que tiene que ser voluntario, pero cuando las cosas no marchan bien, puede ser normal que nos cuesta más. Pero acá dice una evidencia de una persona llena o de una persona guiada, que es la misma palabra, es cómo es tu actitud, quién es Cristo en tu corazón, quién es Cristo en aquellos momentos de angustia. Entonces dice, si tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo, si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, entonces Efesios 5:21 va a ser una realidad en tu vida. Efesios 5:21. Como tal, dice entonces, someteos unos a otros, ¿qué? En el temor del Señor. Pero se da cuenta, hombre, usted no puede exigir un sometimiento de su esposa. Usted, hombre, no puede demandar algo si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Se altera la ecuación divina y no funciona nada. En cambio, si tú te estás sometiendo día tras día, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser, o la guía, que es lo mismo, vuelvo a repetir, no es nada diferente. La palabra lleno significa guiado. Si tú eres ese tipo de persona, la pregunta, yo hace rato les mencionaba, ¿qué mujer no se va a someter a un hombre así? Ve, busca el bien, no me trata mal, es cariñoso, es una buena persona, no hace nada indebido. Sería raro que una mujer se rebelara a un hombre así. Porque dice, pero si es un hombre de Dios, es buena persona, mira cómo la trata, mira cómo está atento, mira hasta en el aspecto más mínimo, él está atento a su esposa. Usted puede ver ese tipo de mujeres que tienen ese hombre, la mujer la ves alegre, puede pasar por circunstancias difíciles, es parte de la vida, pero aún así dice, pero tengo un respaldo. Yo sé que puedo caer, sé que puedo me desanimar, sé que voy a luchar, pero sé que hay alguien que no me va a dejar. ¿Quién es ese? Su esposo. Entonces, este tipo de característica, hombre, es algo, aunque les decía, es un mensaje que tiene que ir enfocado a la mujer, pero leía yo antes, habla de la sumisión tanto del hombre, la guía, perdón, la sumisión tanto del hombre como de la mujer, tiene que ser de ambos. Porque cuando una de las dos partes está en desacuerdo, se genera lucha y hay rivalidad. Dios dice, únanse y es más fácil, dice Eclesiastés, ¿no? Cordón de tres dobleces, si le interesa, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Ahí la información está. Pero a donde voy es lo siguiente, Dios dice, únete, aférrate. ¿Y qué es lo que se hace en los matrimonios en la visión errada de la sumisión? Tirar para cada lado y hay más caos, hay más problema. Entonces, Efesios 5:21 nos habla del sometimiento en la vida matrimonial. Mira versículo 22. Las que están casadas estén sujetas a sus propios maridos de la misma forma que lo están ¿a quién? A ver, mujeres, yo sé que son buenas para leer. Voy a leerlo yo, la última parte la leen ustedes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos de la misma forma que lo están ¿a quién? ¿Se da cuenta cómo les pide algo? Mira el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Recuerde, estamos viendo que si está guiado por el Espíritu Santo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, ¿qué cosa dice? Es su salvador. Hay un orden. Se altera el orden, hay caos. La sumisión bíblica no significa que la esposa es una esclava. Y la semana pasada leía el pastor Proverbios capítulo 31 del versículo 1, del 10 al 31. Pero una de las cosas, mire, voy a leer algunos versículos. Proverbios 31, vamos allá para hacer un pequeño resumen. Proverbios 31 y el versículo 16. Proverbios 31 y el versículo 16. Mire cómo la mujer virtuosa que se habla acá, esta mujer tan preocupada de su hogar, la Biblia lo menciona de la siguiente manera. Proverbios 31, 16. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Es decir, era una mujer preocupada y atenta a su entorno. Versículo 21 de Proverbios capítulo 31. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida, ¿de qué dice? De ropas dobles. Una mujer preocupada. Pero ¿cómo se da estas? ¿Cómo uno puede decir? Pero el hombre muchas veces, hay comentarios malos, yo los encuentro, aunque sean chistes, yo no encuentro que es lo mejor, pero por ejemplo he escuchado comentarios, dicen, bueno, si dice que a la mujer se le tiene que tratar como vaso frágil, ¿en dónde están los vasos frágiles? En la cocina. Dije, bueno, ese es un error, porque tú no estás considerando que ella es coheredera con Cristo y es la mujer que tú elegiste para glorificar a Dios. Y si tú no estás valorando a la mujer que tú elegiste, tú te vas a meter en problemas, porque nadie te obligó a casarte con ella, nadie te exigió hacerlo, tú la elegiste. Sabías de sus virtudes, sabías, vamos a ser muy optimistas, de sus debilidades. Pero en las debilidades de la mujer, ¿quién tiene que ser la fortaleza? El hombre. Y en las debilidades del hombre, ¿quién tiene que ser la fortaleza? La mujer, porque es una ayuda idónea. Entonces, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una esclava, es una mujer productiva. Hay mujeres que son tan proactivas, que están tan atentas, que el esposo dice, ¿cómo no también voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a disfrutar de matrimonio si mi mujer está atenta a muchas cosas? Una de las cosas que también yo he visto cuando he ido a los matrimonios, que me gusta observar, es cuando ambos están en la misma sintonía, hasta por las puras vistas saben qué es lo que tienen que hacer. Como barres tú, barro yo, ya barres tú, y yo hago esto. Y están tan conectados, yo digo, ¿sabe qué? A mí me gusta observar los matrimonios y decir, están en sintonía. A veces hay dificultades, e incluso a veces también no me gusta tanto ir con los matrimonios, porque a veces hasta cuando tienen que reñir es como, después hablamos, y sí, creo que se va a complicar. Pero hasta en eso hay, digamos, unidad, no hay el mismo sentir. Pero no obstante, entonces, la mujer no es una esclava, la mujer debe tener y ejercer ciertas características, y una de ellas es la provisión. Miren, la sumisión bíblica no significa que la mujer jamás abre su boca, que nunca pueda dar una opinión y que jamás da consejos. La semana pasada veíamos Hechos 18:26, pero hoy quiero ver otro versículo. Miren, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Y aquí quiero hacer una observación. ¿Cuándo fue la última vez, hermano o hermana o ambos, que tienen hijos, que dieron gracias a las hermanas que les enseñan a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, padres, supervisaron lo que están aprendiendo sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez, padre o madre, que estuviste atento para enseñarle algo a tus hijos? Una de las cosas que vemos acá, que la sumisión bíblica no significa que la mujer no pueda dar consejos, vemos el testimonio de la abuela y de la madre de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro como tal que en ti también. Y si avanzamos un poco más allá, segunda de Timoteo 3:15, Pablo vuelve a hacer la misma observación. Segunda de Timoteo 3:15. Guárdate tú también, segunda de Timoteo 3:15. Se me perdió. No, era 2:15 también, a ver. Sí, Bueno, de alguna forma lo menciona acá, dice, mire, procura con diligencia, aquí está, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque Pablo sabía muy bien que si había algo que él había aprendido, si había una enseñanza, si había una guía, si había una instrucción, era a través de su abuela y a través de su madre. Hermanos, no menospreciemos el trabajo que hacen las hermanas en la escuela dominical, ni tampoco, hombre, menosprecies el trabajo que hace tu esposa enseñando a los niños. Muchas veces se considera, hermanos, si es que pasa en tu mente, los niños no pasan allá a una guardería. O sea, que llévense a los niños para que no distraigan a los adultos, pero ustedes estén atentos a la predicación. Allá a ver qué hacen, da lo mismo. Hermanos, el enseñar a un niño y los que han enseñado es complicado. Tienes de 5 a 15 minutos para enseñar un versículo y cuesta. Ah, qué tan difícil es enseñarle a los niños. Ve un día a apoyar y te vas a dar cuenta del gran trabajo que significa. Acá, entonces, la sumisión no significa que la mujer debe de estar en silencio y la mujer no tiene voz ni voto. Vemos que el padre de Timoteo era un hombre griego, pero quien influyó tanto en su crianza fue en su abuela y su mamá. Y por eso que Timoteo, todos sabemos de las características de Timoteo, por eso dice, preséntate que sabe usar bien la Biblia, claro, las escrituras, porque había sido enseñado correctamente, se le había transmitido bien el mensaje. Nunca menosprecie, hermana, el trabajo que usted haga con su hijo en la enseñanza. El Señor es poderoso y tarde o temprano va a dar fruto, pero crea el mensaje. Bueno, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una flor o un adorno que deja de lado sus cualidades. Lo leíamos la semana pasada, Proverbios 31, pero ahora yo quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 6. Muchos hemos hablado de los dones, o se ha hablado de los dones, y mire, voy a tratar de definirle qué es un don espiritual. Un don espiritual es la capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo en el momento de la salvación. ¿Para qué sirven estos dones espirituales? Los dones espirituales son para ejecutarlos para el beneficio de la congregación. Entonces, con esta información, de todos tenemos por lo menos un don, pero nadie puede tener todos los dones. En una iglesia o en el cuerpo de Cristo existen todos los dones, pero lamentablemente no todos se ejecutan. Siempre hay alguien que se satura de más. Pero mire, Romano, ¿qué tipo de dones? Probablemente, pero ni siquiera sé qué es un don, ni siquiera sé cuáles existen. Bueno, vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según el regalo o el don que nos es dado o dada, si el de profecía, hablando de los predicadores, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o el que lidera una reunión con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando una mujer ejecuta sus dones, se da cuenta de que no es un florero, no es un adorno, no es algo que decora en una iglesia. Una mujer, cuando conoce los dones o su don espiritual, lo ejecuta. Y hermanos, acá es cierto que el púlpito, por orden divino, ha sido delegado como responsabilidad para los varones. Ahora me da temor recomendar libros porque a veces se han distorsionado algunas cosas, pero yo puedo decirle que hay un par de hermanas, no voy a dar los nombres porque ahora han cambiado, pero cuando yo quería estudiar de teología, cosas profundas, obviamente acudí a varones, pero había un par de mujeres que cuando yo las leí y otra mujer me recomendó este material, yo dije, tiene la idea perfecta, está precisa. Y seguí comprando materiales y era una mujer que admiro y sigo admirándola, aunque han cambiado algunas cosas porque ahora ella dice, no voy a decir el nombre por respeto a esta hermana, aunque sigue siendo una mujer excelente para escribir, ahora ella dice que Dios le habla directamente y no tiene ni una autoridad terrenal. Entonces ya el pastorado lo desechó, ahora ella es la autoridad. Cambió, pero el punto es el siguiente: hay mujeres que han ejecutado también sus talentos o sus dones, que hermanos, es de admirarse. Uno lo puede ver en la iglesia, ¿no? Hay mujeres, cuando en algún momento estuve en el Instituto Bíblico acá, porque participé para aprender más de las clases con niños, las mujeres, hermanos, yo decía, wow, por eso enseñan. Tenían una capacidad de elaborar material y la clase, y decía, ¿cómo yo no lo pude entender así? Es un don. Hermana, usted no está aquí para adornar, aunque sea, no voy a decir que linda, porque se me va a decir que está pensando, no, pero usted no está aquí para adornar, usted está aquí para aprender de Dios, para ejecutar sus dones espirituales. Si usted no ejecuta sus dones espirituales, estos dones empiezan a perder eficacia y estos dones se empiezan a, podemos decir, a secar. Cuando usted use sus dones espirituales, cuando usted más se beneficie la gente de sus dones espirituales, usted tiene más capacidad para ejecutar sus dones espirituales. Y lo mismo los talentos, aquí tenemos talento. Yo siempre hago la broma, me dicen, ¿te gustaría cantar? No, por el beneficio y el respeto a los demás y el cuidado de sus oídos, no me pongan a cantar. Entonces te pones a tocar, creo que tengo dos manos izquierdas porque yo y los instrumentos estamos peleados. Pero hermanos, aquí hay tanto talento que dice, ¿podrías tú integrarte? Pregunta, probablemente puedes integrarte. Y si no está el servicio, está la enseñanza, hay tanto por hacer, hermanos, que no está limitado. ¿Sabes cuál es tu limitante? Hermana, porque estamos hablando de las hermanas y hombres también, pero principalmente hermanas, la limitante eres tú. Porque es cansado, sí. Demanda compromiso, sí. Es aburrido, si no tienes el enfoque correcto puede ser aburrido. Es que cuando me piden hacer, me piden barrer y no hay nadie, entonces tú estás buscando figurar, entonces te va a costar más. Pero si estás dispuesto a hacer cuando nadie lo nota, incluso a veces esos talentos que se ejecutan allá en la intimidad, allá donde nadie se entera, son los más visibles. Alguien limpia, ¿no? Usted tira la basura y alguien la retira. Ah, mira, sí barrió porque yo tiré la basura y la levantaron. O pegué el chicle abajo y ya no está. Algo pasó. Alguien ejecuta sus dones. La sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. Vuelvo a leer. La sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. Y miren, busquen 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se dice que un pastor estaba predicando y que les dijo, bueno, que empezó un hermano a querer dormirse, ¿no? Y el pastor pues se distraía y el pastor dice, ¿qué voy a hacer? Porque el hermano pues está durmiendo y ya me distrajo. Y empieza a hablar y dice, y de repente que llega el Espíritu Santo y sopló, y el hermano saltó. Así que si ve a su hermano durmiendo, dígale, va a llegar el Espíritu Santo. Entonces es como para mantenerlo activo. Pero bueno, ya voy a poner serio, si no van a pensar que no va a suportar. Pero miren, a lo que voy lo siguiente. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, normalmente yo no acostumbro leer otras Biblias porque puede generar cierta confusión de qué Biblia, pero a veces lo hago para aclarar mejor el pasaje. Ustedes van a leer en las Reina Valera 60, que es la también que yo tengo, el 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, pero en este momento yo voy a leer la Biblia de las Américas, así que traten de ponerme atención. El bosquejo también después lo tiene el pastor, si lo quiere o lo necesita, yo se lo puedo hacer llegar, o con el pastor Rodrigo. Mire, 1 de Pedro 3, 7, la Biblia de las Américas dice así: y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto, a esto es lo que me llamó la atención, puesto que es mujer. Vuelvo a leer la frase hasta allí. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, que dice, no sean estorbadas. ¿Se da cuenta cómo la versión nos ayuda un poco más? Me digo, normalmente no lo hago, pero aquí me llamó la atención este. Dice, considérala como a vaso más frágil, no por inferioridad, no por capacidad, sino dice, porque es una mujer, es algo delicado, es algo valorado. ¿Se da cuenta cómo Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, deja este mensaje? ¿Cómo trata usted a su coheredera? Ni digas, porque me voy a meter en problemas. Hombre, el verdadero sometimiento es primeramente tú al Señor, y si la mujer te ve que eres respetuoso, si la mujer ve que tú estás tratando de agradar a Dios, es normal que ella se va a someter. Pero si tú no puedes exigir el sometimiento, tú tienes que ejecutar el amor, tienes que ejecutar la obediencia y tienes que ejecutar la espiritualidad como unas herramientas para obtener la sumisión voluntaria de tu esposa. Pero no lo exijas. Si tú lo exiges, el querido hermano, te lo digo con mucho cariño, tú no has entendido qué es la Biblia. Ponte a leer tu rol de hombre, ponte a ver tus responsabilidades y como consiguiente, oh, se está sometiendo porque eres un hombre conforme al corazón de Dios. Gálatas 3:28, la sumisión no significa que la mujer es inferior y que no tiene cierta capacidad. Gálatas 3:28. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, miren, cuanto a la igualdad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Unos, ¿en quién? En Cristo. Se da cuenta que hombre, en este caso hermana, la sumisión en cuanto al punto que estamos viendo acá, no significa que tú eres inferior al marido. Es por un asunto de orden. No luches contra la Biblia, no luches menos contra el Señor. Si tu hombre veía, también se mencionaba la semana pasada, muchas veces se comete el error, y lo voy a decir general y con mucho respeto, no es nada contra nadie, pero es muy evidente a veces en las iglesias. Los creyentes van a buscar mujeres, en el caso de los hombres, que no son creyentes. Y las mujeres cristianas a veces cometen el error también de ir a buscar al mundo hombres que no son creyentes. Y pero ¿sabe qué es lo interesante? ¿A dónde vienen los incrédulos a buscar mujeres? ¿O a dónde vienen a veces las mujeres a buscar hombres? A la iglesia. Porque el hombre que no es creyente dice, va a ser una mujer obediente, va a ser una buena mujer, va a ser respetuosa y va a ser una buena mujer. Voy a la iglesia y me hago cristiano porque da beneficio. Decía el pastor, a veces la gracia del Señor es tan abundante que alcanza esos matrimonios y gloria a Dios por ello. Pero también mencionaba la semana pasada, a veces no es una constante. A veces es el panorama diferente. Y el consejo que te doy a ti, que si es que estás soltera o estás soltero, hermano, hermana, si tú deseas este sometimiento, no cambies el modelo bíblico. Puede ser que la gracia de Dios te alcance, pero ¿para qué aventurarse? ¿Para qué ser una más de la estadística o uno más de la estadística? Decir, en la gracia abundó en todos, pero a mí no. Y hermano, es lamentable. Entonces, no cometan ese error. Si es que aún no se han casado, sean pacientes. Si el Señor tiene a alguien para ti, va a poner a la persona correcta. Y si no tiene a alguien para ti, Dios va a hacer el todo en ti de tal forma que vas a poder vivir de una forma agradable y obediente a Dios. No se vuelve una carga. No te vas a morir, no eres el primero que, o la primera que queda solo. ¿Sabe cuál es una de las cualidades? Sirve al Señor. Entonces, el sometimiento no significa que la esposa es inferior al marido. Las escrituras no indican que la responsabilidad, que es la responsabilidad de la mujer someterse. No lo dice la Biblia. Hombre, no lo exijas. Es que tú te tienes que someter porque la Biblia lo dice. No, porque le manda a ambos. Como también les manda a ambos ser guiados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:1. Miren, vamos a ver algunos textos y estamos casi terminando. Primera de Pedro 3:1. Una de las cosas que, miren, hermanas, porque estás refiriéndose a las mujeres, las personas pueden negar lo que ustedes creen. No, yo no lo creo, es una farsa, es un engaño. Sí, la gente lo puede negar, pero la gente no puede negar la forma en la cual tú te comportas en base a lo que tú crees. Es decir, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que eres una mujer obediente a Dios, y la gente lo ve, va a decir, ¿cómo le refutamos si lo vive? ¿Cómo podemos estar en oposición si lo vemos a diario? Es buena mujer, el hombre también la respeta, o sea, ¿cómo podemos atacarlo? Pues si lo viven. Primera de Pedro 3:1 con respecto a la sumisión de la mujer. Asimismo, Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas o bajo la autoridad a vuestros maridos, para que también, miren, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿De qué forma? Por la conducta de sus esposas. ¿Y sabes qué, mujer? Mira, si tú tienes estás en un matrimonio donde una puede ser que el esposo no es creyente, primero, cree que la gracia puede alcanzarte. No dejes de creerlo. Mientras la persona esté con vida, hay esperanza. Mientras no haya otro parecer, sigue rogando. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo orando por la conversión de tu esposo? La semana pasada, como 5 minutos antes de comer. Hermana, esto requiere compromiso. Haz la guerra en el piso. Ante la oración no hay quien pueda resistir. Es un hombre difícil. Yo he visto que a veces estos hombres que les cuesta consagrar su vida al Señor, una vez que entienden el mensaje, hermanos, dan un cambio de 180. Dice, ¿este era el que se oponía y ahora es el que está sirviendo en la gracia del Señor? Como iglesia oremos, como iglesia roguemos, como iglesia clamemos que el Señor tenga misericordia de aquellas hermanas que quizá la están pasando mal. Que Dios pueda alcanzar con esta gracia como tal a sus esposos y pueda de alguna forma algún día estar aquí diciendo, este es mi esposo por el cual orábamos y ahora él es hijo de Dios. Crea la palabra, no me crea a mí, crea la palabra. Hay esperanza y por eso estamos acá. No deje de creer, sigamos clamando, clamemos más. Dios no se aburre de escuchar siempre la misma petición. Por algo os ruego, la famosa ropa del creyente, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ponlo en práctica. Jesús mismo, miren, las escrituras, vuelvo a leer, no indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. Interesante que Jesús mismo estaba sometido a sus padres. Lucas 2:51, estamos terminando. Lucas capítulo 2, versículo 51. Interesante que el propio Señor Jesucristo se sometía a su padre José y a su madre María. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué dice? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas cosas, estas cosas en su corazón. Yo, bueno, cada que leo este texto, siempre pienso, ¿qué tan impactante fue la vida de Cristo en la vida de María? Porque dice que guardaba todas estas en su corazón sabiendo, es mi hijo, porque obviamente era su hijo, pero es mi salvador. ¿Se ha dado cuenta del privilegio que Dios le dio a María para poder tener a Jesús? Y todo dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Para ir resumiendo, ir terminando, hermanas, la sumisión no es fácil. Lo expliqué hace rato. Si lo haces en tus propias fuerzas, pero si lo haces en dependencia al Espíritu Santo y en sometimiento a su palabra, yo te aseguro que va a haber grandes cambios. Puede ser que estés en un matrimonio complicado, puede ser que estés pasándola mal. El Dios que abrió el mar muerto, el Dios que resucitó a Jesús, el Dios que fue muerto en la cruz, es el cual cantábamos hace rato, el cual adoramos, exaltamos y glorificamos su bendito nombre. Créele a Él. ¿Va a ser complicado? Tienes a toda la iglesia, hermanos, hagamos una vigilia. Alguno va a partir a las 12, alguno a la 1, a las 2, y oremos de aquí a fin de año. Te puedo asegurar que puede haber grandes cambios, pero creámosle al Señor. La sumisión no puede exigírtela un hombre, pero sí te la exige el Señor. Primeramente a tu esposo y después también a él. No se trata si tu esposo es o no es creyente. La sumisión tiene que ser algo voluntario de tu parte al Señor, así que también como lo es la llenura. No puedes ser una mujer sumisa al Señor si no eres una mujer llena o guiada por el Espíritu Santo. Es fácil demandar algo, pero es fácil, o más bien es muy difícil ganarlo. No es algo difícil, dice 1 Juan capítulo 5, que sus mandamientos no son gravosos. Si Él dice que se pueden cumplir, se pueden cumplir. Requiere a veces un poco más de trabajo. No obstante, la sumisión es un principio que le cuesta un poco más a la mujer, no obstante, se tiene que ejecutar. Seamos hombres y mujeres que oremos por aquellas hermanas que quizá les está costando un poco desarrollar esta área, pero ¿por qué motivo? Para que el Señor sea exaltado y glorificado en la vida de cada mujer y a su vez sea de impacto para la vida de cada familia. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, agradecemos este mensaje, que no siempre es fácil hablar de la sumisión. Hay tantos pensamientos, tantas ideas cerradas que incluso muchas veces entran dentro de la iglesia y pueden alterar tu palabra. Te ruego, Señor, que si hay alguna hermana en este lugar o algunas hermanas que les esté costando este tema de la sumisión, que tú hables a su corazón, que les hagas ver que es un principio que ellas deben tener primeramente a ti. Y también a sus esposos. Probablemente es muy difícil cuando el cónyuge quizás no es creyente y quizás desarrollar esta sumisión cuesta, porque habrá quizás que mentir o habrá muchas veces que hacer cosas que van contra tu voluntad. Te ruego, Señor, por aquellas hermanas que están luchando con poder someterse a un tipo de liderazgo que está equivocado. Pero también te pedimos, Señor, por aquellos hombres de aquellas hermanas que están acá con nosotros, para que tú los puedas alcanzar, para que tú puedas obrar en su corazón y en algún momento pueda ser también una hermosa historia, decir, este hombre por el cual orábamos ahora es un hijo de Dios. Tu palabra es fiel, tus promesas son algo, nuestra principal herramienta. Ayúdanos a no desfallecer como iglesia y que la mujer pueda poner estos principios. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.